Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Política en Femenino, este puerto seguro donde un grupo de mujeres, por mujeres y para mujeres, analizamos temas políticos, temas controversiales y temas que a toda la sociedad nos interesan y nos aquejan. Y para mí es un gusto estar aquí el día de hoy. Yo soy Verónica Rivera.
Yo soy Anabela Barca.
Yo soy Araceli Molina.
Yo soy Noris Camilla y parece que vamos a ir juntas, somos flans, pero no, perdón, pero yo soy Noris Camilla.
Y bueno, pues aquí estamos listas y súper emocionadas porque el día de hoy tenemos un súper tema con nuestra querida invitada, Ana Pau, bienvenida. ¡Aplausos para nuestra invitada! ¡Venga!
¡Ay, todo nuestro público!
Sí, sí, claro, y por supuesto, un saludo a producción. ¡Hola,
gracias,
producción! Y estamos de verdad súper contentas y quiero saber cómo están ustedes este día. Cuéntenme, platíquenme, compártanlo con todas y todos.
Yo la verdad estoy otra vez, como siempre, muy contenta, muy emocionada y muy afortunada de hablar un tema así de importante porque es algo que a mí me duele, ¿no? Lo he vivido en mi propia familia, así que estoy muy lista para comenzar y que la gente que nos escuche pueda también verse reflejadas en nosotras y a partir de ahí, pues todas sanemos. De esto se trata, de sanar y de ir hacia adelante por el bien de cada una de nosotras.
Oigan, yo también estoy contenta, estoy agradecida de estar aquí otra vez. La verdad es que estas grabaciones han sido increíbles y tengo que reconocer que también estoy muy contenta de haber dormido 8 horas corridas. Tengo un hijo de 4 años en mi casa, que se quedó en la casa. Entonces, desperté como a las 7, volteé, no había nadie. Ay, qué rico, me voy a volver a dormir. Entonces, estuvo buenísimo y es un plus quedar en la mesa. Después, Ara y todas platicamos sobre nuestra invitadaza. Y sí, hay mucho que aprender. Hoy vienes a deconstruirnos, vienes a reeducarnos y vienes a compartir muchísimas cosas. Ana Pau, ¿tú cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy?
Ay, muy bien. La verdad es que estoy muy contenta de que me hayan invitado. Creo que es un proyecto que vale mucho la pena y siempre que me dan la oportunidad de venir a chismear y platicar de este tema, pues qué mejor que poder llegar a más gente que tal vez no llegaría a mis redes como solita o que no llegaría a este tema de forma autónoma, pero que sí las escucha a ustedes y que pueda pues escuchar este tema también, ¿no?
Justo de eso se trata, de hacer comunidad. Y creo que ya les dijimos más o menos el contexto, pero todavía no saben el tema, y es que hoy vamos a hablar de gordofobia y pues de todos estos inseguridades, traumas que la propia sociedad nos genera y que pues nosotros también en todos nuestros contextos sociales, familiares, personales, pues también estamos expuestas a esto. Entonces, vámonos, de lleno.
De lleno, pero antes de entrarle al tema, vamos a pasar a una sección, Ana Pau, que obviamente tú nos vas a ayudar, es una sección sorpresa. Como Big Brother, las reglas cambian. No, no es cierto. No, vamos a entrar a una sección que se llama Lo dije o lo pensé. Enfrente de ti tienes un papelito que la gente que está en Spotify no va a poder ver, pero es un papelito con una pregunta detonadora. Es una pregunta que vamos a empezar a responder de manera totalmente sincera, sin pelos en la lengua. Cada una de nosotras, tú nos preguntas y tú cierras con tu propia respuesta. Entonces, si nos ayudas con la dinámica.
Tambores, tambores.
¿Lo dije o lo pensé? ¿Quién tuvo mayor impacto en tu vida para llegar a sentirte avergonzada sobre tu cuerpo? Y las opciones son la industria de la moda o publicidad, los estereotipos de Disney de las películas, Hollywood o algún familiar o persona cercana.
Uf.
¿Quién todas las anteriores? A ver. La verdad es que todas las anteriores, y creo que se ha ido modificando con el tiempo. Hay algunas que te repercuten más en cada una de tus épocas, pero si hablo de mi infancia, fue mi mamá. O sea, mi mamá siempre fue súper delgada, ¿no? Se casó y tenía 42 kilos, tuvo dos hijas y tenía 48 kilos, o sea, súper delgada y demás. Y yo saqué la complexión de mi papá, que es mediana, ¿no? Que no se tiene que sentir cómoda, que siempre es porque no te esfuerzas, porque estás comiendo de más. O sea, no es tu voluntad cuidarte, ¿no? Y la verdad es que sí lo acepto y lo he platicado con ella últimamente más, súper duro, o sea, es un tema que te hace sentir poco amada, poco aceptada, rechazada, que hay algo mal que está en ti. Y lo peor es que lo viví desde muy niña. O sea, yo siempre fui alguien que pues nunca ha sido la persona más flaca del mundo y eso siempre ha tenido repercusiones. Y yo te puedo decir que hoy en día, todos los días pienso, híjole, eso no lo puedo comer. Eso como que tengo que dejar de hacerlo. Porque si no, ¿qué van a pensar las personas? Porque si no, estoy siendo gorda. Porque si no, o sea, son muchas cosas que yo sí acepto que a mí me ha afectado un montón y últimamente fue algo súper duro. El fin de semana obviamente compré ropa para venir acá o algunas cosas que compré y fui a tiendas.
Shopping time.
Güey, o sea, estoy impactada. Hubo tiendas que no, o sea, primero, ¿no? Una cosa bien rara. En la misma tienda, una talla S me quedaba perfecto, pero una talla grande no me quedaba. ¿Cómo puede ser que una talla en una misma tienda S no, me quede perfecto, cierto, pero la grande no me quede? Pero además, no me quedaba la grande y ya no había más.
Sí, claro.
Oye, me gustó el modelo, no hay más. Es decir, tú estás decidiendo qué puedo comprar, dónde comprar y qué tengo derecho a usar. O sea, como porque una tienda puede decir si tu peso es correcto y tu peso no es correcto. Es muy violento. Salí súper enojada, salí súper... Quería llorar porque es una frustración que dices, güey, o sea, no puede ser que te digan, como estás gorda, no mereces usar ropa. No manches.
Pues bueno, yo creo que yo también me atrevería a decir que las tres opciones. O sea, creo que la industria de la moda de entrada siempre nos está golpeteando con esa idea de la delgadez, de estar súper bonita, de tener la piel más tersa del mundo, de, o sea, con tantos estereotipos que justamente nos han marcado, no nada más en esta época, sino durante toda la vida, y casi siempre ha recaído en las mujeres. O sea, este estereotipo recaen las mujeres por justamente tener que enmarcarte en este molde de decir, eres la mujer perfecta y tienes que ser así, y además de todo el comportamiento social que debes de tener frente a la sociedad, es todavía el molde, lo físico, el cómo te ves, el cómo te proyectas y demás. Entonces, por supuesto, o sea, si nos vamos a las películas de Disney y a la industria del cine de Hollywood, todos estos mensajes que nos están mandando de el gran amor, por ejemplo, pero el gran amor solo lo puede encontrar la mujer más hermosa, la más guapa, la... Entonces, es como te venden esta idea de que solo si eres así o solo si encajas en esto, puedes alcanzar ciertas cosas. Y eso es lo que nos pasa a todas y todos, y nos vamos a cualquier primaria, o sea, yo lo veo con mis sobrinas, y son ideas que ellas ya traen tan interiorizadas y cada vez más pequeñas. O sea, entre más niñas, más van teniendo esta idea de, ay no, es que necesito hacer ejercicio, es que necesito estar delgada, es que debo dejar de comer, es que, o sea, ¿por qué estarnos castigando y lacerando nosotras mismas por todas las imágenes y todos los mensajes y todas las voces que nos están llegando desde fuera?
Fíjate que ahí es un tema bien difícil, yo creo que para mí fue mi familia, pero pues no es algo intencional. Creo que he sido una persona... pues de peso medio siempre, pero con una estructura ósea y diferente a la de mi mamá. Yo, pues en algún momento tuve problemas de alimentación, pero eso pues viene derivado de toda esta programación. Entonces siempre creo que tiene que ver con la manera en que estamos programados, sin culpar a así decir, así está construido lamentablemente. Y yo soy parte de eso, porque te digo que cuando te estaba escuchando, yo les contaba a ellas, güey, o sea, yo siempre he dicho, no, yo acepto a todos, amo a todas las personas, no los juzgo por cómo se ven. De hecho, yo tengo una niña de 4 años y a la pediatra de mi hija no le permite, porque es muy grande, mi hija es grande. Entonces, siempre me dice, tenemos que cuidar el peso. Y yo le digo, no me hables de eso frente a la niña. Entonces creo que sí, la influencia viene primero de la familia, pero también de todo el entorno por completo.
Y quiero aprovechar nada más para decir que es una buena estrategia lo que haces con el pediatra. Uh-huh. Eso es algo que le enseñamos a los papás, a hablar con los pediatras y decirles, por favor, no hables del cuerpo, del peso de mi hija.
Sí, yo no. ¿No? Entonces, yo tiene, claro. Gracias.
Uh-huh. Es una buena. Bueno, es una buena idea. Ahorita que decías todo lo hago mal, no.
No, no está mal. Oye, Ana Pau, a mí me pasa algo bien chistoso. Familiarmente, en ese tema de gordofobia, que yo también estuve revisando tus redes y demás, me fui, ahorita nos explicarás tú, me fui como hacia, no sé si abrí como una vertiente de este tema de tu percepción física, pero yo siempre fui la flaca de la familia. Uh-huh. Entonces, mis hermanas, tenían sobrepeso, o que en algún momento, o que toda la vida han sufrido el tema de sobrepeso, entonces era como... Claro, como tú estás flaca, claro, como no... Entonces, yo era al contrario. Entonces, mis hermanas alrededor mío eran, pues sí, flaca pero sin chiste, flaca pero sin forma, flaca pero no, pues nosotros estamos caderones, acá carnita en lugar, ya sabes, mejor el chiste típico mexicano que va a los peores lugares, ya sabes, nuestro humor, que siempre hablamos de nuestro pésimo humor de más vale gordita que cause risa que flaca que cause lástima. Entonces, me traían de bajada. Y yo decía... pero ¿cómo le puedo hacer para poder parecerme a ellas? Porque yo, pues sí quisiera tener más pompa, porque yo sí quisiera, pues, estar más, tener más boobies, porque tienen razón, las flaquitas, pues no cabemos en esta sociedad, porque ellas además tenían, y eso lo digo, tenían mucho más éxito en el amor, mis hermanas, mucho más pegue, eran mucho más guapas, yo así lo veía. Entonces me costaba mucho trabajo, y hasta la fecha me ha costado mucho trabajo trabajar y entender mi propio cuerpo como eso, porque crecí en una familia que el sobrepeso nunca ha sido malo. Mi abuela fue de las primeras que empezó con, ya sabes, tratamientos hormonales para no tener hijos, y de ahí engordó, y de ahí dijo, ¿sabes qué? Yo me siento cómoda mientras esté sana. Entonces nunca lo pude conseguir irme para ese lado, pero son como dos lados que polarizan, y son dos lados que te vas a lugares que te lastiman y que te hacen daño, y que no te sientes contenta con tu cuerpo, lo que decía Vero, porque el estereotipo estaba en medio de ellas y de mí, que entonces se fueron de un lado y yo me quedé solita en el otro, y ha sido complicado también poder navegar y poder entender y poder decir, porque te sigues hablando así a ti misma. Bueno, cuando no tenía forma, ahora que ya me veo mejor, gracias a Dios tuve un hijo y aunque sea agarré cadera, no. Y sí, sí lo claro. Dices, y sí me lo digo todo el tiempo, y sí lo compartimos, y por eso que estés hoy aquí es increíble, para que nos compartas, nos reeduques, nos reestructures y nos dejes, ya, o sea, ya nos dejaste, no has hablado y aprendimos, imagínate. Así que todo tuyo, por favor, Ana Pau, cuéntanos un poquito.
Pues yo quiero primero contestar la pregunta y quiero agregar, yo soy esa niña que no puso la opción que yo quería, voy a decir la otra, ¿no?
Eso.
Y quiero agregar una opción adicional que es algo de lo que mencionó Ara, que es el tema de los médicos. Para mí un gran impacto era, me voy a morir por gorda, me voy a morir por gorda, y es que es por salud, y es que es por salud, y es que es por salud. Sí. Y creo que desde ahí es que, o sea, en el tema de la gordura, desde ahí es de donde lo hacen tus papás, de donde lo, o sea, si la ropa se hiciera con el IMC en mente, ¿no? O sea, como que creemos que, claro. Pues claro, por eso no encuentro ropa, porque estoy enferma y porque tengo que mejorar mi salud y mi salud y mi salud. Y la verdad es que la mayoría de las personas con las que yo trabajo en mi consultorio, en mis cursos y que conozco, ha perdido la salud buscando esa delgadez, que es un poco lo que decía Ara, ¿no? O sea, de que tuve temas de alimentación, tú decías que has vivido mucho tiempo a dieta y probablemente en esas dietas hiciste cosas que no eran saludables. En este momento, cuando estamos grabando en el Metatiempo, Cofepris acaba de sacar del mercado un medicamento para bajar de peso que durante 25 años la gente lo tomó y ponía en riesgo.
Algo, ¿no?
Sí. Redó algo, ponía en riesgo la vida de las personas. Todos los días la gente lo estaba tomando y lo estaban recetando.
¿Ese cuál? Que se puso muy de moda y luego las Kardashian o algo así también sacaron otro.
Sí, y ahorita está muy de moda inyectarse cosas para diabéticos cuando no eres diabético, para bajar de peso. O sea, tantas cosas porque es por salud y porque la delgadez es por salud. Entonces yo creo que para mí el impacto más grande fue toda la comunidad médica, que todo el tiempo la obesidad infantil, o sea, todas esas cosas creo que es lo que más impacto tuvo en mí. Yo siempre fui una niña, siempre digo que fui una niña gorda, pero la verdad es que veo las fotos y sí era más grande que mis hermanos, sí era más grande que mis primas, o sea, sí era la más grande, pero no era realmente una niña tan gorda. O sea, veo fotos de otras amigas que eran niñas gordas y eran muy redonditas desde niñas, así. Yo no era una niña tan redondita, solo era un poco más grande. Pero, pues a los 12 años eso ya era un problema y entré a mi primera dieta. Entonces, no era una niña tan gorda, pero al mismo tiempo ya había una preocupación a los 12 años, ¿no?
Sí, claro. Sí.
Esto es algo súper común y que, justo por el tema del pediatra que decías, me parece muy importante. La mayoría de las personas empiezan sus dietas entre los 7 y los 9 o entre los 10 y 12.
¿Cómo crees?
Ajá. No manches. O en sus 15 años. ¿No? La mayoría de la gente empieza las dietas así. Algunas es de que para mis 15, no sé qué, y entonces más o menos. Dices que más o menos.
Sí, yo creo que la primera fue a los 12 y la segunda fue a los 14.
Okay.
Y de ahí llevo varias.
Claro, sí. Y eso tiene todo que ver, sí. Eso tiene todo que ver con el desarrollo de los niños. Los niños acumulan grasa en ciertos periodos de su desarrollo porque vienen saltos grandes en el desarrollo, ¿no? Ustedes que tienen hijos lo ven, o sea, cómo de pronto se dispara, ¿no? Y a los 12 estamos justo antes del periodo. Estamos justo antes de la adolescencia, entonces es normal que los niños acumulen peso, pero hay mucha preocupación por los papás. De pronto, engordó mi hija, y entonces la meten a una dieta. Y es lo peor que podemos hacer, porque dañamos su relación con la comida, porque dañamos la relación con su cuerpo, y porque probablemente solo va a engordar más después de hacer cada dieta, que ahorita platicamos de eso. Pero bueno, entonces yo empecé a hacer las dietas a los 12, era una niña de los plumones, o sea, yo de que mis dietas, todo perfecto, fui a campamentos de pérdida de peso, tomé anfetaminas, o sea, hice un poco de todo, no llegué a las cirugías, es lo único que no toqué, ni a la keto, porque me salí antes. Pero fuera de eso, hice un poco de todo.
Pero a los 12, wow. Perdón que te interrumpa, Pau, a los 12, o sea, cuando hablas de dieta para la gente que nos escucha, es realmente llevaron una dieta de desayuno tal, no puedes comer taco, te quitaron los dulces y las papas.
No. Que lo de los dulces bien. Y las papas yo creo que empezó desde antes, o sea, en mi casa siempre había pan integral, nunca había galletas, o sea, nuestra forma de galletas eran como barritas de granola, o sea, esas eran las galletas en mi casa, nunca había papas, refrescos, nada de eso.
Hay una cosa que comenzaron a hacer en mi casa, yo creo que desde los 8 años, es ya no vamos a hacer agua de sabor con azúcar, porque si no tú engordas.
Claro.
Y entonces es, toda la familia se friega, tienen que tomar agua de simple, porque si no una vez se le antoja y ya no. Entonces también te sientes culpable justo de eso, de que tu familia se restringe cosas, porque tú eres la culpable de que pues engordas.
Claro. Sí, y cuando yo hablo de dietas, porque voy a decir muchas veces como dietas, dietas, uh-huh. Justo me refiero a cualquier intervención que su progreso se mida, ya sea principal o secundario, con pérdida de peso. Es decir, hay muchas intervenciones hoy que es como, es un cambio de hábitos, no sé qué.
Es un plan alimenticio.
Ajá, un plan alimenticio. Puedes comer de todo, solo que quepen tus macros o son porciones. O sea, hay dietas muy estrictas como la keto o el ayuno intermitente que son como hasta con nombre y apellido. Ajá. Pero hay otras que son más bien solo como, pues te dan tus porciones y tus equivalencias y así, ¿no? Yo empecé con una de esas, ¿no? Okay. O sea, bueno, en esa época estaba muy de moda todos los productos light, entonces la nutrióloga tenía una carpeta donde te mostraba como, este producto es el que puedes comprar y esta mayonesa y no sé qué.
Sí.
Eso en los 2000, ¿no? Entonces era otra cosa. Y cualquier intervención cuyo progreso se mida con pérdida de peso quiere decir, si tú estás haciendo eso y después de 2 meses, porque además te pesan en el consultorio, pero dicen que el peso no es importante, pero sí te pesan en el consultorio, y si después de 2 meses de hacer eso, tu peso no está cambiando o está subiendo, probablemente tu médico o tu nutrióloga o lo que sea va a decir, algo no estamos haciendo bien.
Sí.
¿No? Entonces, esa es tu señal de que esa es una dieta al final, ¿no?
Ajá. Claro.
Entonces, bueno, sí, yo empecé así, con dietas tenías que registrar lo que comías y decir si te salías de la dieta o no, había como un diario, o sea, todo así desde los 12. Y estudié psicología como por otras razones, yo quería dedicarme a temas sociales desde el principio y demás.
Uh-huh.
Y de repente llegó un momento en donde yo ya, justo cuando me iba a casar y todo eso, como que dije, ay, no quiero hacer una dieta. O sea, estaba en este punto como de, quiero aceptar mi cuerpo, pero quiero ser saludable. Y deja todo el vestido. O sea, de que quiero ser saludable, pero entonces no, porque esas que hablan de gordofobia y de, yo ya sabía de estos temas, y de body positive, y eso, solo se están dejando ir y no quieren ser saludables. Entonces, yo no quiero eso. Yo voy a ser una persona saludable. Y
no por mi físico, por mi salud.
Ajá. Ajá, y hasta en mi perfil personal, me acuerdo que subí unas historias antes de que Acuerpada existiera, donde les puse como, ¿qué opinan del body positive? Y puse una encuesta de que promueven la obesidad, no sé qué, y mucha gente votó promover la obesidad y yo estaba como tanteando las aguas para ver si yo quería hablar de eso en redes sociales y si yo quería como adueñarme de eso. Y poco a poco empecé a investigar y la razón por la que llegué realmente es porque yo era corredora en ese momento, ahorita ya no corro, pero en ese momento era corredora, mucho inspirado desde querer bajar de peso, por supuesto.
Claro.
Pero me empecé a preguntar si para correr un maratón yo tenía que bajar de peso primero o bajaba de peso en el proceso hacia entrenar o cómo era. Y encontré una comunidad enorme de corredores gordos. Yo dije, ¿cómo? O sea, hay gente que corre ultramaratones.
La típica.
Y las rodillas,
como los gordos corren.
Los talones.
Sí, y los gordos corren
los
la
tobillos.
Básica.
Sí, y entonces empecé a encontrar.
¿Por qué si corren no son gordos?
Claro, claro. Claro. Porque, ¿cómo? ¿Cómo me vas a decir que una persona que corre 3 maratones al año es gorda?
La gente que hace dietas diría, no, es porque está comiendo de más.
Claro,
porque está
claro,
comiendo
claro.
Más
o está
calorías
enferma,
de lo que está gastando.
Exacto, o está comiendo demasiado, o está comiendo mal, o no entrena suficiente, o es suerte, o es la paradoja de la obesidad, que así le llaman, ¿no? Como hay gente saludable, gorda, y hay gente delgada, enferma, y la paradoja, ¿no? Así
okay.
Le dicen. Pero bueno, y así empecé a entrar, encontré la alimentación intuitiva, todo eso, y así nació Acuerpada. Entonces, una de las cosas más importantes que yo aprendí, que eso es como el mensaje base de lo que yo hago, es que las dietas no funcionan. O sea, la pérdida de peso a largo plazo no es posible para el 95% de las personas. Y además, en esa estadística, ese 5% está para mí dudoso si es porque desarrollan un trastorno de la conducta alimentaria que les dura toda la vida.
Claro.
Porque también conocemos a mucha gente
que o vigorexia o algo así.
Que empieza a hacer una dieta, exacto, y se queda con obsesiones cañonas y sí mantiene
y
su peso bajo
mantiene.
20 años, pero los ves obsesionados por la comida, los ves, ¿no? Entonces, yo sería dudosa sobre ese 5% si realmente es como un éxito o si más bien se nos atoraron ahí en el hoyo. Y de ese 95% que no logra mantener su peso, 2/3 partes sube más de peso. O sea, las dietas, nuestra predicción más clara es que si tú haces una dieta, intentas bajar tu cuerpo de peso, el cuerpo va a rebotar más. Lo cual probablemente en sus historias personales, en la gente que conocen, es lo que observamos. O sea, sí. Si tienes un tío o un papá o una mamá que se la vive a dieta, solo ha engordado más con los años, ¿no? Solo se ha visto más gorda.
Aunque sea de a poquitos, pero sí.
Ajá, o sea, a lo mejor empezó en 10 kilos y bajó a 8 y entonces subió a 11. Y no, es que yo estaba en 10, ¿cómo puede ser? Y entonces baja a 9 y sube a 12. Ajá. Y así está subiendo y subiendo. Entonces, realmente por eso yo decía hace rato como, pues lo único que pasa al poner a una niña de 12 años a dieta es que la pones en un camino a dañar su relación con su cuerpo, con la comida y a engordar más. Entonces, cuando me di cuenta de eso dije, no manches, llevo la mitad de mi vida intentando algo que de verdad no es posible. Y no es posible no porque no seas esforzada, o sea, no te esfuerces o no tengas disciplina o así, sino porque nuestros cuerpos y las dietas no son compatibles. O sea, la pérdida de peso para nuestro cuerpo es un ataque, ¿no? Es una forma de decir, algo pasó, no hay comida, hay mucho estrés, está corriendo un león, algo está pasando. Claro. Y entonces entra todo para decir, no gastes energía, que no se mueva, que le dé flojera a mover. O sea, todas esas cosas que nos pasan, okay. Que se te antoja más la comida, es tu cuerpo diciéndote, me urge, te estás muriendo, te estás, ¿no? Sí, obviamente, wow. Tu cuerpo no entiende que es para caber en unos jeans o en un vestido de novia.
Sí,
o sea,
sí,
tu cuerpo
sí,
no entiende eso.
¿Cómo le haces entender a tu cuerpo esa parte? En ropa que te determina la industria.
Claro, por supuesto.
¿Qué te tiene que caber? Porque lo demás estás muy
claro,
mal.
Claro. Sí. Y entonces jala hacia el otro lado, ¿no? Dice como, híjole, es que Anabel no pudo, se estaba muriendo de hambre, se estaba muriendo en 10 kilos. Entonces ahora hay que subirla a 12 para que ahí a ver si sí se mantiene, porque 10 está riesgoso. Y entonces por eso subes más y más de peso. Entonces cuando descubrí eso dije, neta, esta industria está fracasada, estamos haciendo cosas que no están ayudando a la gente y entonces sí. Me empecé a dedicar a esto.
Pero cuéntanos qué es eso, o sea, qué es la comida
alimentación.
Intuitiva.
Okay. Pues yo primero me empecé a dedicar solo al tema de gordofobia, que el gordofobia es la discriminación que sufren las personas gordas por okay. El simple hecho de ser gordas, que es justo como lo que decías, uh-huh. O sea, no encontrar ropa. Y no encontrar ropa se traduce después en no hay batas de hospital para personas gordas, yo no sé si ustedes sabían eso. Uh-huh. A mí me operaron el año pasado y no hay batas de mi tamaño. Yo no soy una persona la más gorda de todo México y de todas formas no hay batas de mi tamaño. Uh-huh. Eso lo que significa es que pues tampoco, así que tú digas por salud, porque entonces tendrían batas gigantescas, ajá. Porque todos los gordos vamos a acabar en el hospital, eso claro. Es lo que dicen, ¿no? Pero bueno, entonces, la discriminación que sufrimos las personas gordas, por ejemplo, ustedes no lo saben, pero me gusta mucho decir esto cuando voy a podcast, estos asientos son muy apropiados para personas gordas porque no tienen descansabrazos. Uh-huh. Los descansabrazos pues limitan el tamaño de cuerpo de una persona. Sí. Entonces, cuando vas a un restaurante y no tienen más que asientos con descansabrazos, alteran la experiencia de personas con discapacidad y personas gordas. Entonces, bueno, primero me empecé a dedicar a eso y luego encontré la alimentación intuitiva. La alimentación intuitiva es un modelo de 10 principios creado por dos nutriólogas que uh-huh. Es como una propuesta para rehabilitarnos después de haber hecho tantas dietas. Es decir, por ejemplo, ahorita probablemente lo que ocurre es que voy a adivinar, no de ustedes, de las vecinas, de la producción, voy a adivinar de la producción. Estoy adivinando que la producción probablemente tiene alimentos con los que se siente fuera de control, ¿no? O sea, que dices, chale, no te puedes comer solo una, ¿no? O sea, como tienes alimentos que prefieres no comprar porque me los acabo, ¿no? Como sí. Ese tema del agua, de que no vaya a ser que se me antoje.
Y
sí,
la típica, en mi casa no puede haber estas galletas porque no duran ni un día.
No duran ni un día. Mejor no compro. Y no sé qué, ¿no? Eso es un efecto de la cultura de dietas. Cuando tenemos un alimento todo el tiempo presente, por ejemplo, nosotros vivimos en México, ¿no? Todo el tiempo tienes acceso a tacos, sí, fácilmente. Sí. Cuando alguien se muda del país, ¿qué pasa?
Lo primero que se le antojan son los tacos.
Claro, regresas sí. Y es de en el aeropuerto, aunque estén feos, quiero comer tacos.
Claro, a los que sean. Aunque te hayas ido una semana, ¿no? A España y regresas y, uff, qué antojo.
Yo creo que por eso existe Taco Bell y cosas así. O sea, sí, porque son la gente que decía, lo que sea es bueno, ¿no? Entonces, eso es lo que.
Sí, lo que me hace
Chipotle
un taquito.
Y esas cosas.
Claro. Ajá. El peor es nada.
Sí,
peor
es nada. Sí, y luego ves también TikToks así de gente de que haciendo mis tamales en Austria, no sé qué, que les salen horribles, sí, con el lote de lata, o sea, cosas súper extrañas, sí. Pero es porque lo extrañan tanto, ¿no?
Claro.
Eso es lo mismo que nos pasa. A nosotros no nos pasa eso con los tacos. O sea, no sales de aquí y me urgen unos tacos. O sea, no vives sí. Así.
Se te antojan, pero no todos los días, claro. ni a toda hora. Sí,
porque
¿no?
los tienes todo el tiempo. Claro. Entonces, toda la comida opera más o menos okay. Así. Entonces, en mi casa, por ejemplo, ahora siempre hay galletas, siempre hay helado, siempre hay papitas, siempre hay todo eso y no se acaba. Santo remedio, pues ¿qué pasó? Pues que es una rehabilitación que tenemos que tener.
Wow,
entre muchas otras cosas, ¿no?
Entonces, saliendo de acá voy a ir a la tienda y llenar el refrigerador de todo lo que entonces, no he podido tener.
Sí, sentir culpa al comer wow. O sentir culpa de no hacer ejercicio un día no está chido. O sea, no es como deberíamos sí. De vivir. Y tampoco nos lleva a ser más saludables. O sea, yo no sé si ustedes, si les dijeran, ¿puedes comer? Ayer di una conferencia justo y les decía esto, ¿no? Como si mañana te dijeran, sin repercusiones en tu salud, en tu tamaño de cuerpo, en absolutamente nada, si pudieras comer lo que sea, ¿qué comerías? Y apuesto que nadie de ustedes diría una ensalada. ¿Qué ibas a decir? ¿Qué comerías?
La verdad, fritanga, porque lo que claro. me da mucha... Fritanga poblana, o sea, okay. por ejemplo, hay una cosa, ahora las cosas, las chalupas uh-huh. poblanas, me encantan. Pero nada más cuando veo cómo se bañan en la manteca y las veo, sale... Pero digo, ay, ¿por qué no me puedo comer en una orden de 5, 4 órdenes, 20 chalupas, comer, desayunar? O pozole también. Esas cosas que te prohíbes y que... Uh-huh. No, pues obviamente, hubiéramos desayunado hoy. Sí, yo me tomé medio vaso de jugo y estaba bien rico el jugo de hoy en la mañana.
Está delicioso.
Súper rico. Pero dije, me estoy chingando todo el azúcar de mi día. Y yo, no. Y ahora estaba recogiendo la mesa, estaba súper chistoso, porque yo, no quiero jugo, gracias. Quedaba un cachito así, ya le íbamos a tirar la botella. Y me dice Ara, tómatelo antes de tirarlo. Yo dije, pues es el destino, ni modo que se tire así. Yo lo saboreé así como de cluc, cluc, cluc. Pero sí, eso comería.
Claro, o sea, nadie diría, uy, voy a comer verduras todo el día, ¿no? O sea,
¿tú sí? Fíjate que yo, o sea, ahorita que dijiste, ¿sabes qué se me antojó? Un atún sellado okay. con verduras al vapor. Okay. Porque me encantan las verduras, o sea, de verdad, ¿sí? yo disfruto comer verduras.
Okay.
O sea, pedimos en la mañana de, chilaquiles.
No lo permití.
Y yo fui la única que dije, ah, yo lo quiero con verduras. Y entonces, no, ¿cómo que unos chilaquiles con verduras? Y yo,
bueno, pues con carne, contra ¿no? el platillo mexicano.
Obvio, no. Pero... Estaba yo ahí y volteé y le dije, no lo podemos permitir. O sea, es una grosería los chilaquiles que les metas pues, calabacitas asadas. No, escoge proteína, no.
Y lo otro que se me antojó, fíjate que serían a lo mejor unas galletas o, no sé si puedo decir la marca, sí. Oreo.
Ok, ¿esas galletas te las permites comer siempre?
No.
Ok.
Eso es más, como una vez cada un año.
Te invito a mi casa, en mi casa siempre hay. Y helado también. Justo un poco eso es lo que nos pasa, o sea, las intervenciones de pérdida de peso y como toda esta burbuja que nuestro gobierno, nuestros sistemas médicos y todo se han enfocado tanto en la pérdida de peso, no nos ha enseñado tampoco a disfrutar la comida saludable o la comida más nutritiva o las verduras, las leguminosas, o sea, no es lo primero que buscarías si tuvieras sí. opción, porque estamos así de que es tan especial esa comida que no puedo comer, que es lo primero que comerías. Claro. Entonces, realmente solo somos saludables cuando estamos a dieta, uh-huh. ¿no? Sí. Cuando no estamos a dieta, ni hacemos ejercicio, ni nada, porque pues no importa y pasa mucho, por ejemplo, no, a lo mejor nos puedes platicar un poquito de tu experiencia, pero luego pasa que con, por ejemplo, niños o niñas que no son gordas o que no tienen un tema de peso, como que la alimentación es mucho más libre y es un poco distinta a la experiencia. No sé cuál fue tu experiencia, cómo era en tu casa.
Y además, o sea, es más libre la alimentación, pero pues crecí viendo cómo ellas tenían que estarse cuidando y yo no, pero entonces no podía disfrutar lo que yo tenía en la mesa porque mi mamá, me acuerdo, mi abuela así era como, a Norita, sí, denle, sí, 2 albóndigas y ya, tortilla y tú sí puedes tomar un vaso de refresco. Pero me acuerdo, esto es muy chistoso, me acuerdo que jugábamos y yo jugaba con Play-Doh, con la pedestrina, le ponía agua y yo le vendía a ella para que ella no me molestara, o sea, como de niñas, masajes reductivos a los 8 años.
No manches,
y yo le hacía masajes ahí, hoy se sigue acordando. Y me dice, claro que siempre me sentí gordita por ti. Y le dije, yo claro que siempre me sentí fea, poca cosa por ti, porque tú eras la gordita, guapa, preciosa, caderona que todo el mundo quería y yo era el palillo. Pero entonces mi relación con la comida es muy mala porque viví pensando que como que este contraste y hoy por hoy soy muy mala comiendo. Hoy por hoy tengo salgo con alguien y me decía de repente, pruébalo, te va a gustar esto. No, yo no me gusta, eso no me gusta. Lo probé yo. ¡Wow! ¡Qué rico champiñones! ¡Wow! Pero es que la relación no depende de que eres gordo o eres flaco, es porque la comida se ha vuelto un problema. Pero quiero preguntarte, Ana Pau, ¿y la obesidad? Entonces, ¿es mala? Sí. ¿No es buena? ¿La tenemos que cuidar?
Es un gran tema eso. Miren, lo que hoy sabemos es que no hay asociación, no hay causalidad en el tema de las enfermedades. O sea, la obesidad es una métrica que usan los médicos para determinar un tamaño de cuerpo. Esa es la realidad. Y usan el IMC para hacerlo. El IMC nunca fue creado ni por médicos ni para temas médicos. El IMC fue creado por un médico estadista belga en 1832, creo.
¿Qué? ¿Qué año?
1832.
Y seguimos en 2023 viendo eso.
Ya hay médicos que dicen, ay, no, es que no es tan útil, pero en el IMC se sigue usando. Entonces, es una métrica que se sigue usando.
Los pediatras sacan una tablita y miden.
La mayoría de los nutriólogos también.
Así es.
El IMC no sirve, no tiene sustento médico. Lo que se ha encontrado es que hay ciertas enfermedades que se encuentran mucho en cuerpos grandes. Es decir, por ejemplo, En cuerpos grandes se encuentra mucho diabetes, ¿no?
Exacto.
En cuerpos grandes se encuentra mucho enfermedades cardiovasculares, ¿no?
La hipertensión.
En el movimiento antigordofobia no usamos la palabra obesidad ni sobrepeso, porque sobrepeso quiere decir estás más arriba de del peso que deberías de tener.
De un peso ideal.
De un peso ideal que está determinado por el IMC, y porque además la gordura es parte de la diversidad humana, así como hay gente alta, y hay gente chaparra, hay gente gorda, hay gente flaca, hay gente morena, hay gente blanca, hay de todo, ¿no? Entonces, y la palabra obesidad quiere decir alguien que comió hasta hacerse gordo. Eso es lo que significa. Viene de la palabra obesus en latín, que quiere decir alguien que comió hasta hacerse gordo, de forma grotesca. Entonces, no todas las personas gordas comimos hasta hacernos gordas. Muchas nacimos gordas, o nacimos en un peso más grande, o las dietas nos hicieron más gordos, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, no usamos esos términos, yo usualmente digo gordura. Pero entonces, en ese tema de las enfermedades que encontramos, los estudios son un poco complicados de hacer para encontrar causalidades. En general, en la mayoría de los estudios es muy difícil encontrar esto causa esto. Normalmente lo que nos dicen es se encuentran juntos, ¿no? Encontramos junto esto, encontramos junto esto, no sabemos por qué, pero aparecen juntos, ¿no? Entonces les voy a dar un ejemplo. Hay una asociación entre personas que tienen dientes amarillos y cáncer de pulmón. Eso no quiere decir que el cáncer de pulmón haga que los dientes se les hagan amarillos, ni que los dientes amarillos den cáncer de pulmón, de que no se lava los dientes, entonces le dio cáncer de pulmón. No. Tampoco significa que si curamos el cáncer de pulmón se van a hacer blancos los dientes, ni que si blanqueamos los dientes se va a quitar el cáncer de pulmón. Lo que está debajo es la conducta de fumar, ¿no?
Claro.
Entonces se encuentran juntos. Entonces, cuando hablamos de que la gordura y la diabetes están juntas, por ejemplo, una de las causas de la resistencia a la insulina que después puede desarrollarse en diabetes es hacer tantas dietas, es el consumo de edulcorantes. Entonces, una persona gorda que probablemente ha hecho dietas toda su vida, puede ser que desarrolle de resistencia a la insulina, que por la gordofobia médica no vaya al doctor a revisarse y desarrolle diabetes.
No
es
manches.
Una de las hipótesis, ¿no?
Buenísima. O sea, sí, entonces, tiene todo el sentido.
Suena lógico.
Entonces, también el estigma, no solo el estigma tipo la gordofobia, que hoy hay que hablar un poco del tema de redes sociales y de cómo encontramos eso súper intenso, ¿no? Que es una representación de nuestra cultura. Pero el tema de racismo, todas esas cosas generan enfermedades cardiovasculares y hoy lo sabemos. O sea, dañan nuestra salud metabólica. Entonces, ¿qué tienen las personas gordas en común con la salud metabólica dañada? El estigma, ¿no? Entonces, cuando la intervención de los médicos es baja de peso para que no te dé diabetes, no estamos yendo a la raíz del problema. Entonces, ¿cómo atendemos esos problemas de salud que ya están? Incluso si fuera por gordura, no sabemos cómo hacerlo. O sea, no existe una sola forma sin dañar la salud de las personas de otras formas, como lo hacen las cirugías bariátricas.
Sí.
Es un tema súper complejo, pero por eso es muy triste y quiero como ir un poco a lo que vivo en redes sociales todo el día, todos los días.
Sí, justo el hate. ¿Cómo haces incluso para manejar el hate? Y cómo, así de desinformados como estamos en general como sociedad, ¿cómo haces para llevar estos temas y tratar de concientizar en lo mal que hemos estado por muchos años?
Y que no te digan promotora de la obesidad.
A mí se me hace muy cañón, porque justo esta, literal, la frase es por salud. Ayer en la conferencia que di, literal, puse 4 diapositivas que era como, ¿por qué es pura mierda eso de es por salud? Esa frase de es por salud, la verdad, es una tapadera para tener una excusa para odiar a las personas gordas.
Es una justificación.
Porque incluso me han dicho de que es que las tiendas hacen las tallas así porque no quieren promover que la gente sea gorda, entonces se basan en el IMC para hacer, ay, por favor. Subo una foto, ¿no? Y entonces te ponen como, deberías ir al gimnasio, pinche gorda, ¿por qué no dejas de comer? Es por salud. Es como, ¿de verdad? O sea, no creo que esa persona, usuario 4736@2, sin foto y sin publicaciones ni nada, seguramente un usuario que ya bloqueé y que es otra cuenta para volverse a meter, de verdad se duerma pensando, ay, pobre de Ana Pau, ¿tendrá analíticas hechas? Ay, le voy a escribir para decirle que le patrocino unos estudios en el Chopo. O sea, no creo que se duerma pensando eso. Le vale madres mi salud. Lo que pasa es que le molesta verme ahí, le molestan las personas gordas. Y muchas veces son personas que también luchan con su imagen corporal. Son personas que también han intentado adelgazar. Y eso es lo mismo que vemos, o sea, pienso en la vergüenza corporal, en el famoso body shaming. Y muchas veces eso se hace desde
¿Puedes decir primero qué es body shaming, por favor, para que todos entendamos el mismo lenguaje?
Sí, la humillación corporal es hacer sentir mal a alguien por su cuerpo, que se me hace de las cosas más horribles, porque lo controlas. O sea, llegamos y Anabel me dijo, ay, qué bonitos ojos. Y siempre me gusta pensar como, güey, pues así nací. O sea, de verdad son inservibles, ya los tuve que operar. O sea, ¿no? Como que yo no los elegí, solo nací así y ya, ¿no? Como, y el cuerpo es igual. O sea, avergonzar a alguien por su nariz, por sus labios, por sus orejas. Son
por
cosas,
su color de piel.
Sí, son cosas que no controlamos en absoluto. y que no elegimos y que solamente somos traídos al mundo así.
Claro. Sí.
Y entonces en el tema del cuerpo y del tamaño del cuerpo es algo súper común. O sea, los chistes de, ah, pinche gordo, no sé qué. O sea, sobre todo lo veo entre hombres que es como, ah, es un chiste, ¿no? Entre mujeres es un poco más sensible el tema. Sí. Entonces no hacemos tantos chistes. Pero los hombres se molestan mucho y creen que no es importante.
Sí, entre nosotras sí cuidamos como que ese tema.
Ajá. Pero también hablabas hace ratito ahora del me siento gorda, ¿no? O sea, cuando estás con tu amiga que es flaquísima y entonces dice, ay, güey, estoy gordísima. O sea, hay unas
amigas. Yo soy esa enfadada. Tipo, que no me había dado cuenta.
Acaba de subir un kilo, no manches.
No, y además
Nora.
Lo dices sin saber.
O sea, ¿qué onda?
Ay, no, yo creo que acabo de subir un kilo, claro. O sea, es totalmente. Pero eso que dices del body shaving, hace rato o hace un buen tiempo escuchaba una regla que de verdad, si todos la aplicáramos, el mundo sería mucho mejor. Esta regla de, o sea, suena horrible, pero cállate el hocico si vas a decir algo que alguien no pueda cambiar en 5 segundos. Sí. Cuando, hace rato ahora le dijo a Vero, tienes vilé en los dientes. Uh-huh. Y Vero agarró y se limpió los dientes. Se sentó y ahora se ve preciosa así los dientes pintados. Hace rato puede ser, güey, se te ve el calzón porque tienes el pantalón muy abajo. Ah, te bajas el pantalón, te acomodas o quiero mostrar mis calzones. Sí. Como la opción que quieras. Pero, ay, oye, ¿sabes qué, Nora? Como que tu nariz está chueca. ¿Y qué hago? Voy, me meto un martillazo, me la arreglo ahorita. Si no, algo que tú vas a decir.
O te quedó horrible el corte de pelo. Exacto. Es como, güey, gracias, pues ya no
o
te
la típica
así.
De, ay, te veo un poquito. Es que mucho trabajo, ¿verdad? Has engordado.
Yo creo...
Y que te quitas los kilos. Si vas a decir algo que no puedas cambiar en 5 segundos, no cállate, lo digas. Cállatelo, guárdatelo.
Pero yo creo que nadie tiene derecho también a opinar del estado físico en cualquier sentido. O sea, sí. A mí, algo que, digo, yo... Soy bulímica, yo creo, todavía, porque es nervioso, entonces viene y va. Y ese proceso es esa felicitación que también leí en tus redes, ¿no?
Sí.
¡Eh! ¡Ya bajaste de peso!
Bien
yo
hecho.
Bajo, fíjate que eso que oía de alimentación intuitiva, yo encontré, porque yo no hago dietas, yo no me peso, porque yo he ido mucha terapia.
A partir
terapia.
De hoy lo dejo de hacer.
Yo me peso con la maquinita que te da el índice, la grasa, todo.
Sí.
No, yo no me peso y si voy al doctor de la farmacia del ahorro porque tengo gripa y me dice, la voy a pesar, le digo, pero no me diga cuánto peso ni lo ponga en el papel, por favor. Me hace daño. Ok, está bien. Voy al gimnasio y digo, hay que pesarte para iniciar la rutina, pero no me vayas a decir y me volteo. O sea, lo hago de espaldas y dejo que me pesen. Tú lo quieres saber, no yo. Pero porque a mí el cuerpo me lo toco, porque si no yo me veo. Pero yo digo, no, pues si me queda bien la ropa y estoy bien y estoy saludable. Pero fíjate que yo, esto que hablabas de alimentación intuitiva, ¿qué es lo que mi cuerpo quiere? Y comprar las cosas, lo hago. Pero lo hice de forma intuitiva también. Pero hay otra cosa, me alimento. O sea, cuando mi cuerpo sube de peso, para mí, le digo, sé que me estás protegiendo de algo. Tú estás haciendo un muro y estás reteniendo... pues no estás desechando como debes porque algo nos está dando miedo, algo nos está agrediendo, pero yo sé que cuando pase esa situación y yo te voy a ayudar, voy a bajar, y yo bajo.
Sí, y también como que entender, bueno, primero lo de la báscula 10 de 10, yo ya lo hice antes de una cirugía, que es necesario que te pesen por la anestesia, y le dije a la enfermera, perdón, yo no quiero saber mi peso, ah, perfecto, me volteé y no hubo ningún tema. Muchas veces el peso lo que nos acaba haciendo es confirmar lo que leemos en redes sociales todo el tiempo,
claro,
que es,
sí.
Si estás subiendo de peso, ya eres horrible y no vales nada y no sé qué, y si bajas tantito es como hoy es un día perfecto.
Premio,
aunque tu ropa te siga quedando igual, aunque nada haya cambiado en tu vida, la báscula se convierte en ese semáforo de cómo tengo que comportarme o sentirme en ese día. Y justo también una de las cosas que creo que hay que trabajar mucho, y no solo en el tema de gordofobia, sino en general, es que todas aquí somos muy jóvenes y nuestros cuerpos van a cambiar. O sea, ninguna de nosotras todavía tiene todo el pelo blanco, ni está llenísima de arrugas, ni, ¿no? Como que mi mamá el otro día me decía, ya tengo las manos manchadas como mi mamá, o sea, como mi abue, ¿no?
Ajá.
Y sí es cierto, o sea, el otro día la vi, ya tiene manchitas como, pues ya, o sea... Mi mamá ya tiene edad de ser abuela y tal,
claro.
¿No? Entonces, ¿cómo los años van a pasar y nuestros cuerpos van a cambiar? Tú ya lo han vivido con sus embarazos, ¿no?
Claro.
O sea, ¿cómo hacemos para estar en paz con que nuestro cuerpo cambie y no estar obsesionados con controlar esos cambios? Porque la neta, no se puede.
Y justo ahí nada más, porque ya casi se nos está acabando el tiempo, la última pregunta que yo te haría ya para finalizar, previo a la última etapa es... ¿Qué tip le darías a las mujeres, a los hombres que hoy nos están escuchando y que están pasando por esta situación, que a lo mejor se sienten juzgados, etcétera, por su entorno y que no saben por dónde comenzar?
Pues yo comenzaría por, si no puedes hacer una comunidad en tu vida real, es decir, tener amigues, amigas, amigos que sean chidos en este tema, porque uh-huh. sí los hay cada vez más, que lo hagas en redes. Hazlo en redes, limpia tus redes y empieza a llenar tus redes de contenido diverso, de cuerpos diferentes, de diferentes tonos de piel, correcto. De celulitis, de embarazadas sí. gordas, de gente con canas a los 40.
De gente de flacas también, sí, o sea, sí, de sí, gente porque real. No, hay flacas que, habemos flacas que no somos las flacas de la flaca Barbie, de preciosa, curvas y demás, pero también habemos flacas. Y yo quisiera una pregunta hacerte antes de terminar. ¿Qué nos dices a los que estamos alrededor de la gente, pues sí, así decirlo, la gente gorda, en el sentido de yo crecí o he crecido maternando un poco a mi hermana chica? Yo la he maternado, la he cuidado y demás, y Mariana tiene un tema con el peso de toda la vida. Y me la he pasado por amor, o sea, nunca lo he hecho mal de, ¿cómo te ayudo? Y si cambiamos de nutrióloga, y si ahora un entrenador personal que venga en la casa a la mañana, no, es que no me funcionó. Y si ahora psicólogo, tal vez, porque como es por ansiedad, y entonces me la paso dándole 300 opciones. Obvio no, porque ella no quiere, o sea, ella me dice, pues es que quiero bajar, ayúdame. Entonces me la paso ayudándola y ayudándola, pero tal vez no le estoy ayudando. ¿Qué hacemos la gente que estamos afuera? Las mamás que tienen hijos, tengo una mamá de una amiga y me dice, es que tiene 4 años y come muchísimo, no sé cómo detenerla. Y yo dije, ay, no, pues sí, ve al doctor. Hoy que te escucho a ti, ¿qué hacemos la gente que por amor pensamos que estamos intentando por salud? Exacto, ¿cuáles las palabras? O sea, no es la culpa de somos lo peor. No, así nos educaron, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo nos reestructuramos y nos reeducamos los de afuera?
Pues mira, como mamá es otra cosa totalmente, o sea, como digamos como hermana o como amiga es una cosa, como sí. mamá es completamente otra, porque es evaluar tus creencias y por qué te preocupa uh-huh. que tu hijo coma tanto. Lo que te preocupa es que va a engordar y que entonces va a ser gordo y que, claro, ¿no? O sea, como sí. evaluar las cosas todo que
lo
tú crees.
Sí, a los hijos se les acepta, sí. tú lo
y
aceptas.
Con las amigas lo mismo, ¿no? O sea, como alguien me decía recientemente, como ¿cómo contesto a alguien que me dice, güey, ve qué bien me veo, ya bajé tantos kilos con la keto, no sé qué? Y yo decía, pues ahí respondes, siempre has estado bien para mí, ¿no? Y a lo mejor a tu amiga le va a chocar y va a decir, güey, qué hueva, yo quería que me dijeras claro. que me veo súper hot y no sé qué. Pero yo lo que más me acuerdo y lo que más me dolió de subir de peso al principio fue acordarme de toda la gente que me felicitó, que es lo que decía Ara. Toda sí, la gente que te dice, doloroso. Te ves súper bien, te ves guapísima.
¿Y antes quién era yo?
Qué bien lo hiciste. Ajá, y entonces
¿qué era yo para ti?
Ahora los estoy defraudando a todos. Y entonces, qué paz tener gente donde sabes que no los puedes defraudar. Exacto. Y entonces... yo digo que no tienes que evangelizar a nadie, o sea, no tienes que llegar con tu hermana y decirle, ¿qué quieres? Entrevisté a una chava para el podcast que, o sea, no le tienes que contar todo, si quieres compartirle algo,
claro,
puedes
claro que le voy a compartir todo.
Pero no tenemos que convencer a nadie, más bien de lo que se trata es de acompañar y ser un lugar seguro para esas personas, incluidos los niños.
¿Y si ¿no? te piden opciones, sí los puedes ayudar o es como decirle, no, acéptate?
Pues tú no eres la nutrióloga, entonces... No. O sea,
yo creo que a las personas ahí con cariño les dices, para mí eres perfecta. Yo, mi hija ha llegado a decirme, mamá, soy la más alta de mi salón. Tú ves, nuestros hijos son de la misma edad y mi hija es mucho, una pulga. Mucho más grande.
Una pulguita.
Entonces le dice, mamá, soy la más grande. Entonces peso mucho, pero mi hija es delgada. Pero pues dice, peso mucho. Le digo, ¿y qué importa cuánto peses? Es porque tú eres súper fuerte. Y yo te amo y todos te van a amar así tal cual eres. Y me dice, es que como muchas papitas, cómete todas las que quieras. Y en mi casa hay, mamá, quiero yo, y su papá me hace, porque su papá es súper delgado. Uh-huh. Y yo, hasta aquí, ella es aceptada y siempre lo va a hacer, porque yo no quiero que tenga la sensación con la que yo he vivido toda mi vida.
Y que sabes lo que eso implica, ¿no?
Y duele, sí. Es doloroso.
O sea, porque al final de cuentas las personas no somos nuestro peso, ¿no? Entonces creo que debemos de partir de ahí y debemos tener esta buena relación con nosotros mismos, con la comida, con las otras personas y definitivamente, o sea, si no es tu cuerpo, no hables.
La verdad es que me quedé con 1,000 dudas más. Me encantaría tener, de verdad, unas 2 horas más mínimo de conversación.
Una consulta particular.
Una consulta en este momento. No. Creo que hay muchas cosas con las que hemos crecido, con las que seguimos conviviendo y que incluso lo tenemos ya muy interiorizado. Ay, o sea, claro. Me queda claro que la deconstrucción es permanente en estos temas.
Sí.
Y sobre todo porque tenemos que estar todavía confirmando, ¿no? Reconfirmando y reconfirmando todo lo que aprendemos en estos temas. Pero bueno... gracias primero que nada por estar acá, por abrirnos también a los ojos a nosotras. Para mí fue una joya y créeme que estoy muy agradecida de haberte conocido y de poder sentarme junto a ti y conocerte de esta forma. Porque justo Política en Femenino lo que queremos es que las mujeres se sientan
parte que entiendan que sus dolencias no son las únicas que lo están pasando y que todas estamos en eso. Entonces, me gustaría que me pudieras compartir, antes de lanzar la última pregunta hacia el público, es un mensaje, tu último mensaje hacia la gente que nos está escuchando y que también nos hables de tus redes sociales para que te puedan seguir y puedan ver este mensaje que nosotros tenemos el privilegio de escuchar todos los días en tus redes sociales.
Mi mensaje es que te mereces vivir una vida plena, auténtica y trascendente sin importar el tamaño de tu cuerpo. Todas las personas merecen sanar su relación con su cuerpo y con la comida y merecen vivir plenamente. Y mis redes sociales en todos lados son Acuerpada. Tengo un podcast también que se llama No Necesitas Adelgazar, nada más claro que eso.
Yo voy a escuchar.
Ya tenemos 4 temporadas para este momento y para cuando salga el episodio que estamos grabando en este momento, tal vez ya vamos a haber terminado la cuarta. Entonces, bueno, ahí hay mucho contenido para que puedan seguir consumiendo y también ofrezco consultas y cursos y todas estas cosas para que podamos seguir construyendo comunidades más seguras para todos.
Pues muchísimas gracias. Y bueno, público, personas que nos están viendo, gracias por acompañarnos nuevamente. Creo que fue uno especial que casi ni siquiera hablamos nosotras porque estaba una cuestión de
¿eso crees tú?
Bueno, es lo que yo percibí. Y fue algo increíble. Yo estoy emocionada y estoy muy tocada y me queda claro que hay que trabajar muchas cosas. Así que gracias. Pero bueno, ahora ahí viene una pregunta. Estoy segura que hay mucha gente que ahorita nos está escuchando y está haciendo reflexiones, pero también mujeres han de estar reflexionando el ¿por qué las mujeres tenemos mayor problema con nuestro peso que los hombres? ¿Por qué creemos que el peso de las mujeres sí tiene que ser un tema de opinión pública y no el de los hombres? Entonces, esa pregunta me encantaría que nos puedan hacer comentarios en las redes sociales y que después lo podamos compartir contigo y podamos hacer a lo mejor una contrarretroalimentación con las personas que nos contestaron y pues que entre todas podamos seguir generando conversación. Muchísimas gracias, Ana Paula.
Gracias.
Gracias.
Gracias. Gracias.
Hasta luego.